Bueno, esta tarde tenemos una segunda reunión con los ministerios involucrados, Interior, Salud Pública, Turismo, para coordinar todos los aspectos que se desprenden del decreto que emitió el presidente de la República hace horas atrás. La voluntad y la intención es tener todo protocolizado, de forma tal que la apertura de fronteras en esta etapa, que es una apertura limitada, porque está hecha para personas que acrediten ser propietarios y que al mismo tiempo tengan la inmunización completa. Tienen que reunir esas dos características. Bueno, quienes reúnan esas dos características ingresen, puedan ingresar al país cumpliendo con los protocolos sanitarios, el PCR negativo, y va a ser una apertura limitada en esta decisión del 1 de septiembre a estas personas que acrediten ser propietarios. Es una excepción más al decreto anterior de fronteras, y al mismo tiempo tiene que ser algo que signifique ingreso controlado y seguro. Vuelvo a reiterar, apertura de fronteras no es descontrol. Apertura de fronteras es ingreso donde se pueden aplicar protocolos con seguridad. Estamos dando un paso un poco más largo, pero que el paso sea un poco más largo no significa que no sea seguro. Decíamos el año pasado, pasos cortos y seguros, ahora decimos, vamos a alargar un poco el paso, pero siempre con la misma seguridad.
Ministro, ¿qué rol juega el Ministerio de Defensa?
¿Los destinados a esta tarea, ministro, justamente para las mismas?
Reúne las dos preguntas que van en el mismo sentido. Ustedes saben que hay puestos de control fronterizo. En el caso de la frontera con Brasil, es una frontera en buena medida seca. Uno tiene que controlar con los puestos que tiene el Ejército Nacional que gente que no haya pasado por los pasos de frontera, que no hayan hecho migraciones, pero que pueden entrar por algún lugar, sean controlados cuando llegan al puesto de control del Ejército. Allí tendrán que demostrar que cumplen con lo que establece el decreto. Si no cumplen con lo que establece el decreto, será rechazado su ingreso, se los invitará a pasar por migraciones a cumplir con lo que dice la norma. Eso es en el caso de Brasil. Allí están el Ejército Nacional trabajando en afinar esos pasos. En el caso de los puentes del litoral del río Uruguay, ahí es diferente, es como un embudo, porque el que va a entrar viene por los puentes, y allí va a estar migraciones y está la Prefectura Nacional, que tendrá que cumplir ese mismo criterio. Persona que sea detectada dentro de lo que es la jurisdicción de las Fuerzas Armadas, que son 20 kilómetros, que lleguen a esos puestos de control y no puedan demostrar que son propietarios, que tienen inmunización y que están validados por migraciones, serán invitados a retornar para que legitimen su ingreso al país.
Ministro, además de control de personas, ¿habrá control de bienes muebles para saber exactamente qué se ingresa al país por el parte de esas personas?
Se está trabajando con AGESIC, porque usted se da cuenta que hay que tratar de que sea lo más fluido posible. Sabemos que no va a tener las condiciones que habitualmente en vida normal se puede ingresar, porque hay otra documentación. Entonces estamos trabajando para buscar mecanismos mediante AGESIC que permitan previamente, desde el punto de origen, ir haciendo y demostrando el cumplimiento de estos requisitos: propiedad, vacunación, cosa que cuando llegan al punto de frontera haya ya un trabajo adelantado y evite lo que de lo contrario podría llegar a ser atosigamientos y empantanamientos importantes. Vamos a tratar, advertimos, pueden suceder circunstancias de algún tipo de demora, porque hay documentación que presentar, pero estamos trabajando para que esto sea lo más rápido, lo más flexible, lo más ágil posible.
¿Y esa agilización, por ejemplo, vía web, a partir de cuándo se podría accederse?
Todos los detalles vamos a ir trabajándolos en estas horas, ¿no? Por eso la reunión que estamos con todas estas instituciones del Estado que le decía y la AGESIC también. Esto para el 1 de septiembre, nos queda un trecho para el 1 de noviembre, que al mismo tiempo, obviamente, sirve también para ir ajustando mecanismos. Lo digo con total humildad y anticipando. Estamos en una situación excepcional, enfrentados a una situación excepcional. Antes nadie tenía que demostrar ser propietario para ingresar al país. Bueno, este tipo de circunstancias nos desafía a encontrar mecanismos que garanticen la seguridad de ingreso y al mismo tiempo lo hagan con la mayor comodidad que queremos que tengan quienes ingresan al país, porque somos un país que está muy gustoso de recibir a aquellos que están en condiciones.
¿Qué infraestructura va a disponer el Ministerio de Defensa para cumplir con estos cometidos?
Bueno, usted sabe que el ingreso al país no es de Ministerio de Defensa, es Migraciones, ¿no? Allí nosotros trabajamos como auxiliares de otras instituciones que tienen la facultad legal y la misión legal de regular el ingreso al país, en este caso el Ministerio del Interior, Migraciones, hay otros ministerios involucrados, la aduana mismo. Y lo que hace el Ministerio de Defensa es apoyar con sus efectivos y con sus puestos de control el cumplimiento de estas obligaciones que tienen otras dependencias. Y lo hacemos en esta articulación que todas las oficinas del Estado y dependencias del Estado estamos llevando adelante.
Ministro, si me permite, le cambio de tema. ¿Ha tenido alguna conversación con su colega del interior, respecto a esta doble versión que hubo a la fuga de la cárcel? Porque la Guardia Perimetral, le corresponde a esa parte, digamos, al Ministerio de Defensa. ¿Qué conversación ha tenido?
Obviamente sí que tuve conversaciones con el Ministerio de Jefe del Interior. Usted sabe que está en plena etapa de investigación. Y que también está la Fiscalía tomando poder sobre ello en esa investigación. Hasta el momento nosotros de esa investigación no tenemos ningún elemento concluyente que confirme esa versión que ha sido pública, que es la versión que dio el delincuente fugado. Estamos investigando.
¿Se hizo una inspección de ese cerco perimetral en la cárcel de Concar?
Sí, y además hablando y con aquellas personas que estaban de guardia, relevando la zona, es decir, es una investigación porque en eso nosotros debemos tener la certeza y poder proporcionar a la Fiscalía todos los elementos que estén a nuestro alcance. Entonces, hasta el momento nosotros no tenemos ningún elemento concluyente que nos lleve a confirmar esa versión, hasta este minuto.
¿Cuál es la situación de los funcionarios que están trabajando en ese momento?
Hasta este minuto no hay nada por lo cual haya que tomar ninguna decisión. Tenemos todos los informes y vuelvo a reiterar, tomando desde el punto de vista disciplinario, las medidas disciplinarias se toman en virtud de que no se cumplieron algún tipo de norma. Hasta el momento no tenemos eso, no quiere decir que no lo tengan en el futuro, pero no hay ningún elemento concluyente. Fíjense ustedes que el trabajo de los efectivos en los perímetros carcelarios es de larga data. En los últimos años en los últimos 10 años se han abortado, casi 100 intentos de fuga en las diferentes cárceles que custodia el perímetro carcelario el Ministerio de Defensa, 97 para ser más precisos, donde involucraba casi a 150 personas que pretendieron fugarse y se pudo repeler el intento de fuga. Y en el CONCAR hay una fuga cada 2 años, así que estamos hablando de un sistema que ha demostrado su eficacia. Usted me dice, ¿en esto lo puede garantizar? Hasta el momento le puedo decir lo que hasta el momento nosotros tenemos información. Veremos en el transcurso de la continuidad de estas investigaciones, tanto lo que se está haciendo adentro del Ministerio como lo que va a hacer la Fiscalía, qué es lo que realmente pasó.
Ministro, trasciende en algunos medios de comunicación que un Hércules estaría viajando entre el lunes y el miércoles hacia España justamente para traer un radar. ¿Esto es así?
Nosotros estamos trabajando para ampliar la capacidad y resolver problemas que se han presentado en este tema. Dentro de eso tenemos, yo le informé en el Parlamento hace unos días atrás, estamos trabajando actualmente con 2 radares, el radar que está en el departamento de Durazno, en Santa Bernardina, y en lo que se llama la jerga del radar Lanza, ¿no? Radar militar, que esos son los que están dando la cobertura a nuestro espacio aéreo. Estamos al mismo tiempo en contacto, le diría que diario, con la empresa italiana, que es la proveedora del radar que dejó de funcionar hace un tiempo atrás, para rehabilitar, dar los pasos para rehabilitar este radar y al mismo tiempo para firmar un contrato de mantenimiento que nos permita hacer el service, ¿no? La actualización, por lo menos para 2-3 años por delante, ¿sí? Hacer aquello que es necesario tener, el mantenimiento de un equipo tecnológico. Mantenimiento no se hacía desde el 2017. Y por otro lado estamos trabajando en otras líneas para sumar más capacidades. Así que yo me permitiría esperar un poco, le agradezco su pregunta, pero esperar un poco para poder contestarle esto que está haciendo. Lo que le quiero mostrar es que estamos trabajando en varias líneas que me parece bueno que
independientemente
esto es un hecho que es extremadamente revelante. Hace 30 años, a 30 años atrás, la Armada Nacional hacía su primer despliegue en la Antártida. Ahí estaba el ejército y la Fuerza Aérea trabajando, las tres fuerzas armadas. Estamos en un lugar que es de una relevancia geopolítica para el Uruguay, de una magnitud que hace que estemos en un lugar donde están solo 28 países más del mundo. Es un club muy chico donde los países más poderosos y algunos que nos colamos en su momento, entramos. Y esto que quiere decir, yo decía, nos colamos. Esto es fruto de eso que muchas veces los uruguayos, los orientales hacemos, es abrirnos pasos a los codazos, y que han hecho gobiernos de diferentes signos en diferentes partes de la historia más reciente del Uruguay, que nos permite estar en el lugar donde está la mayor reserva de agua dulce del mundo, un bien vital, el primer bien vital, allí está en la Antártida, y la eventualidad de la prospección de minerales en un futuro no muy lejano. Y al mismo tiempo me parece, yo lo destacaba recién en el mensaje, la capacidad de que científicos y militares, civiles y militares, trabajen en una, con una misión común, con un sentido nacional común, que es el interés de todos los uruguayos. Muchas veces se ven que estos mundos pueden parecer distintos. A veces puede haber gente que los vean antinómicos, como la realidad marca que cuando lo que prima es el interés nacional, el interés de los uruguayos, la orientalidad, la capacidad de saber lo importante para todos, hace que cuando hay un tipo de matiz, esos matices se dejen de costado para poder ponerse arriba de la mesa para salir.
Ministro, en el día nacional de desapareció, ¿tiene alguna información relacionada a alguna búsqueda de excavaciones, como siguen esa tarea a la cartera?
Primero, la señal de respeto en el día de hoy, que es un día, es un mojón particular, pero que no es un día. Ese respeto es algo que a todos lo llevamos, pero yo muy adentro. Nosotros dijimos el día que entramos en esta casa, hace un año y poquito menos de un año y medio, que vamos a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos. Y creo que hemos honrado ese compromiso. Le recuerdo algo que yo manifesté alguna vez, por lo menos una forma que hemos encontrado y creemos que la que corresponde. Este tipo de tareas requiere reserva. La publicidad de estas tareas es el enemigo de la eficacia de las tareas. Estas cosas hay que trabajarlas con tranquilidad y sin dar publicidad.
¿Pero siguen recibiendo denuncias, ministro?
Desde que comenzamos aquí hubo algunas informaciones. Nosotros no tenemos la capacidad legal, no es un organismo que la ley se lo ponga como misión, de investigar. Investiga la justicia e investiga la institución de derechos humanos. Lo que sí tenemos, ya no el compromiso legal que alcanzaría, sino el compromiso moral y ético, es de brindar toda información que nos parezca relevante a las instituciones justicia e institución de derechos humanos. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora.
Ministro, ¿cómo se está movilizando el presidente de la calle de la región? ¿Con qué avión? Porque hemos visto que hay un avión de la Fuerza Aérea muy moderno con el cual se está movilizando.
La Fuerza Aérea traslada al presidente de la República, como ha hecho con otros, con el más presidente de la República, sea por el Brasilia o en el helicóptero Dauphin que tiene la Fuerza Aérea. Ustedes saben que es la fuerza de las Fuerzas Armadas que tiene bajo sus misiones trasladar al presidente de la República. Son los recursos que tenemos de hace tiempo que lo vamos manteniendo y ayornando para que brinden una tarea.
Se ha demostrado justamente que había otro tipo de aeronaves que podían suplir perfectamente al avión presidencial.
No sé a qué se refiere, pero somos un país austero y con los recursos que tenemos cumplimos la misión que hay que cumplir. Nuestra Fuerza Aérea, con los recursos que tiene, ha cumplido muy bien la misión que tiene que cumplir. Ya sea trasladar al presidente de la República, trasladar como trasladamos la semana pasada a oftalmólogos y especialistas para operar en Artigas, traer ventiladores para el momento de la crisis sanitaria, la pandemia, cuando la situación estaba complicada, trasladar enfermos, trasladar los ultrafreezer. Mire que fue comentada la traída de los ultrafreezer en su momento. Bueno, los ultrafreezer que trajo la Fuerza Aérea a solicitud del Ministerio de Defensa y Gobierno y de Salud Pública son los que hoy están sosteniendo la vigencia de las vacunas de Pfizer. Y mire que fue comentado eso. Pero bueno, hay que hacer las cosas porque están bien, no